Si te sientes desanimado y te das cuenta que tu fe ha decaído, hoy Dios quiere alentarte. Escucha este mensaje traído por el reverendo Claudio Freyson.
¿Cómo recuperar el territorio perdido ante el enemigo? Dios es un Dios de restauración. Y Dios es un Dios de restitución. Y a veces uno no se da cuenta, pero va perdiendo territorio ante el enemigo. Hay varias estrategias que el diablo tiene, que nos engaña, que engaña a la familia, que afecta el corazón, que afecta el seno del hogar. Y hermanos, cuidado, porque cuando uno menos se da cuenta, le está abriendo la puerta al enemigo en el hogar, o aún en el corazón, o aún en la familia, para que haga destrozos. La Biblia dice que el enemigo vino para matar, hurtar y destruir. Amén. Y vamos a orar hoy para que usted salga de aquí con la unción y la sabiduría para recuperar el territorio perdido en el nombre de Jesús. Amén. Levante sus manos, vamos a orar. Padre, yo te pido en este momento que tu palabra pueda fluir en mi corazón, que puedas hablar ahora, Señor Espíritu Santo. Habla a nuestros corazones, habla, pon palabras en nuestros labios, Señor, que realmente el Espíritu Santo fluya con la palabra justa para el tiempo justo, Señor. Reprendemos toda opresión, reprendemos todo ataque del diablo, reprendemos todo cansancio, reprendemos todo accionar Satanás. Sal de esta casa, sal de las mentes, sal de las familias. En el nombre de Jesús, declaramos que Dios nos ha traído aquí con un propósito, con un plan. Esta tarde hemos venido con un propósito específico de ver, de escuchar, de acercarnos a tu presencia, Señor. Toca a tu pueblo hoy por tu palabra y unge a este instrumento una vez más para compartir la palabra que transforma, que renueva y que levanta. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Vamos a leer en Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 14. Y vamos a ver los principios para recuperar el territorio perdido ante el enemigo. Segunda de Reyes 13, 14 dice: estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel. Y llorando delante de él, dijo: Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas. Y tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Y le dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó tres veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar cinco o seis golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo tres veces derrotarás a Siria. Versículo 20 dice: y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vinieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó al tocar el muerto, los huesos de Eliseo revivió y se levantó sobre sus pies. Vamos a hacer un paréntesis ahí. Estaba ungido hasta los huesos de verdad Eliseo, ¿no? Yo estaba leyendo esto y digo: imagínate el susto que se pegaron los que estaban Por supuesto, vinieron, estaban sepultando un hombre, vinieron unas bandas armadas. Y los que estaban sepultando al hombre no tuvieron tiempo, se asustaron y arrojaron el cadáver justo cerca donde estaba el sepulcro de Eliseo. Y cuando cayó el cadáver en el lugar donde estaba este hombre que había caminado con Dios y que había recibido la doble porción y que fue un siervo de Dios cubierto y respaldado por el Espíritu Santo durante toda su vida, al tocar el muerto, el sepulcro donde estaba este hombre, aún sus huesos, dice aquí la Escritura, se levantó el muerto. Imagínense los que estaban alrededor, el susto, la sorpresa. Amén. Pero hermano, qué tremendo es cuando la presencia de Dios nos visita y nos transforma la vida. Usted no sabe realmente lo que tiene en su corazón, dentro de su vida. Hay poder. El Evangelio es poder. Y ese poder ha penetrado más allá de la mente y del espíritu. Se ha metido dentro de sus entrañas y en sus huesos. Amén. Y para terminar el relato, nuevamente el versículo 19 dice: entonces el varón de Dios, enojado contra él, o sea, contra el rey, le dijo: al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Y el versículo 25, la parte final del versículo 25, 3 veces lo derrotó Joás a Siria y restituyó las ciudades a Israel. O sea, conforme a la palabra del profeta, así como le dijo, así ocurrió. En 3 ocasiones hubo una gran victoria y fueron restituidas las ciudades que habían sido capturadas por los sirios. Dios es un Dios de restitución. Hay oleadas de, así como venían los sirios, con oleadas de ataques devastadores que llegaban a ciertas ciudades de Israel y las destruían. Algunas de ellas las dejaban en forma tal que no podían repararse más, ataques constantes. Así hoy el diablo ataca las familias, ataca a los familiares inconversos y quiere afectar porque es un mentiroso. Y a veces uno no se da cuenta y le está abriendo la puerta que el enemigo desbaste y afecte a las familias. A veces hay simples cuestiones que uno tendría que abrir sus ojos y darse cuenta que uno a veces con la actitud que tiene muerde el anzuelo que el enemigo nos ha puesto delante nuestro como tentación. Ustedes saben que al diablo le gusta pescar. Y lo que trata de pescar es a cristianos distraídos. Y arroja una caña con un anzuelo. Y en el anzuelo pone una carnada favorita. ¿Sabe cuál es la carnada que más nos gusta a nosotros? Y él la encuentra por todos lados y entonces la pone allí. Ofensa. Y entonces pone esa carnada y nosotros andamos por la vida y en algún momento, en alguna circunstancia, alguien nos ofende y mordemos el anzuelo, la trampa del diablo y nos tragamos esa carnada que nos alimenta nuestra autoestima y nos ofendemos. Y lo que estamos haciendo de alguna manera con esa ofensa es quedar atados, presos de una manera diabólica que justamente nos afecta, es una puerta que uno le abre al enemigo para que a través de la ofensa afecte los hogares, las familias. Y hermanos, hoy el diablo está devastando los hogares. ¿Cómo los devasta? Justamente trayendo división, trayendo falta de compañerismo, de visión en común. Aún en la misma familia se viven mundos separados, la mujer por un lado, el hombre que trabaja, que cumple con sus obligaciones, los hijos muy ocupados con su estudio, con el trabajo, y hoy en la era de la computación llegan y están con su Messenger. Ustedes saben los que estoy hablando, hay otros que no entienden nada, pero están con su computadora comunicándose con unos amigos y recibiendo emails, y cada uno vive en su mundo, alimentados tal vez por afectos que han estado, mejor dicho, por cuestiones que han estado lastimando los afectos, comienzan a separarse, a sentir distanciamiento las familias los unos de los otros. Y el diablo está destruyendo los hogares. Sin lugar a dudas, hoy se ve muchísimo menos ver a un joven abrazar a su padre, decirle que lo quiere, tener tiempo para compartir con sus padres, porque ha estado moviéndose ese espíritu en el mundo de ofensa, de sentir que uno ha estado lastimando a otro y no resolvieron las cuestiones antes y entonces uno queda distanciado. ¿Cuántas veces uno escucha de hermanos que han pasado años y no se hablan, no se sientan en una mesa, están ofendidos? Y el más sorprendido, normalmente cuando alguien le dice que está ofendido, es la persona que está ofendida. Dice, ¿ofendido yo? No lo acepta, pero lo cierto es que tal vez el enemigo entró y lastimó. Cuidado, hermanos, con morder la trampa y ese anzuelo del enemigo. No dejes que el enemigo te seduzca con su carnada y que te haga daño. Si hay algo que quiere hacer el diablo es llevarte a sentir en tu corazón dolor, amargura, temor, en tu espíritu, sentirte que no tenés ya motivos para seguir adelante viviendo porque los demás no te quieren, no te aprecian. Esos son sentimientos satánicos. El diablo viene para destruir, para matar. Los israelitas, según lo que leímos aquí, sufrían periódicamente invasiones de los enemigos. Sufrían permanentemente situaciones que los afectaban hasta hacerlos vivir momentos de tensión que eran insostenibles. Ahora, el gran líder Eliseo estaba muriendo y el rey Joás, viendo su país sufrir, va al rey y le comparte una situación. Aquí están en ese acercamiento del rey con Eliseo, con este anciano. Eliseo en este momento, ya antes de morir, tendría unos 90 años. Entonces estamos viendo a un hombre, a un profeta de Dios que ya estaba esperando partir de este mundo, recibir a un rey, al rey de Israel, que estaba totalmente afectado por los sucesos que estaban sufriendo los israelitas como nación. En ese encuentro surgen los principios que nos ayudan a recuperar el territorio perdido. No importa cuántas oleadas del diablo que golpea tu casa, tu economía, tus finanzas, los familiares inconversos, Dios hoy quiere abrirte tus ojos para que recuperes el territorio perdido en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, fíjense, el primer principio se da en el versículo 14, cuando dice, descendió Joás al rey de Israel, y llorando delante de él, dijo, padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Entonces, el primer principio para recuperar el territorio perdido es este. El rey vino, y lo primero que hizo cuando encontró al profeta de Dios es llorar. Lloró, lloró, lloró. El primer principio es llorar, pero pasar del llanto, del lamento, a la declaración. Porque después de llorar comenzó a declarar, diciendo, carros de Israel y su gente de a caballo. Y cuando uno declara, en aquel tiempo declaraban carros de Israel y su gente de a caballo, estaba declarando, Dios es nuestra esperanza y se está movilizando para darnos ayuda en nuestras batallas. Gloria a Dios. ¿Sabía usted que lamentarse es de Dios? Hay un libro que se llama el libro de Lamentaciones. Así que lamentarse no es del diablo, es de Dios. Llorar es de Dios hasta cierto punto. Hasta cierto punto. No vivir llorando, no vivir lamentándose, pero el dolor por ver la obra del enemigo no está mal, está en la Biblia. Pero hay un momento que debemos pasar del lamento o de la lamentación a la confesión. Fíjense que el rey empezó a llorar, lloró, 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 y de repente paró de llorar y empezó a declarar lo que Dios estaba por hacer, lo que Dios iba a hacer. Aleluya. Yo vengo de parte de Dios esta tarde a hablarle a algunos. Este sermón no es para todos, es para algunos que están llorando y se la pasan llorando y vienen llorando y se van llorando. Eso está mal. Y salen del culto llorando y toda la vida están llorando. Aunque hay otros casos que nos han testificado personas que vinieron a la iglesia por primera vez, que lloraron todo el tiempo, aún sin entender lo que estaba pasando, pisaron la iglesia. Me contó un hermano aquí, no voy a decir el nombre, toda una vida atada a vicios, atada a droga, con las consecuencias lógicas para una persona no poder librarse de un hábito como la droga. Y nadie lo pudo ayudar hasta que alguien le recomendó venir a la iglesia. Eso es lo que me testificó a mí. Llegó a la iglesia y al pisar la iglesia lo primero que hizo fue llorar. Lloró, 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 lloró. No entendía nada. No sabía por qué ocurría lo que estaba ocurriendo, por qué la gente levantaba sus manos, cantaban, algunos se caían. No entendía nada. Lo único que hizo fue llorar todo el tiempo. Y cuando terminó de llorar, se fue a la casa y nunca más volvió a ser la misma persona. Nunca más se drogó, nunca más terminó atado por el diablo, sino que quedó libre por el poder de Dios. ¡Aleluya! Cuando hay un dolor en el corazón, debemos ir a Dios, reconociendo que Él es la respuesta. Este rey todavía tenía ese ancianito, ese hombre que representaba la presencia de Dios para Israel. Y fue con una carga porque los sirios lo estaban devastando, estaban arruinando las ciudades, estaban afectando las cosechas, estaban llegando de tal manera que aún estaban matando a las familias enteras. Llegó al profeta diciendo: tú eres el representante de Dios y Dios es nuestra esperanza. Yo no sé si usted está en este momento pasando un problema, pero él está en el lugar correcto para llorar, para lamentarse, para quebrantarse, pero también para poder confesar: Jesucristo es mi esperanza, Jesucristo es mi único camino, Jesucristo es la fuerza, Jesucristo es quien puede librarme de la mano del enemigo. Luego de lamentarse, hay que declarar. Así que si ha visto a alguien que estuvo llorando todo el culto, dígale ahora: hermano, comenzá a declarar lo que Dios va a hacer en tu vida. No te vuelvas a tu casa diciendo: ¿cómo estuvo el culto lindo? No, no, no. Llore todo lo que quiera, pero ahora dése cuenta que está en la presencia del Dios Todopoderoso y delante de Él comience a declarar que los carros de fuego y su gente de a caballo están comenzando a moverse. ¡Aleluya! No te quedes en el lamento, párate en la declaración de la palabra. ¿Amén? Cuando estás en la iglesia, estás llorando, o estás fuera de la iglesia, estás tal vez en un día de tribulación, un día de esos que parece como que el infierno estuviese sobre nuestras cabezas y no podemos concentrarnos, no podemos orar, no podemos estar tranquilos. Pero recuerde, detrás de todo momento donde uno se siente mal, Dios quiere que declaremos lo que Él es capaz de hacer. Amén. El rey lloró en la presencia del anciano de días, el anciano llamado Eliseo. Amén. Lloró y lloró y lloró. Y de repente comenzó a declarar: carros de Israel y su gente de a caballo. Estaba declarando, en otras palabras, simbólicamente, lo que Dios es capaz de hacer. Amén. Cuando Dios comienza a moverse, de repente sientes una convicción en el medio de tu dolor que Dios va a hacer algo. Nadie lo puede entender, pero es una convicción espiritual que en el medio de la batalla Dios se va a manifestar. Tal vez estás pasando dolor por alguna frustración, y es normal. Tal vez estás pasando dolor porque te sientes impotente de resolver situaciones de tu familia, de tus hijos, de tus seres queridos, por el dolor y el fracaso de otros. Tal vez sientes el dolor porque estás en inferioridad de condiciones frente a alguna adversidad. Tal vez sientes dolor por la falta de oportunidades, que no tienes las mismas oportunidades que Otros han tenido dolor por pérdidas, dolor por la falta de esperanza. Pero de repente, cuando está la presencia de Dios moviéndose, vas a pasar del lamento, de la carga, de la tristeza, a la declaración. ¿Amén? Entonces este es el primer principio. Pasar de la lamentación a la declaración, a la confesión. Dios es poderoso. Dios lo va a hacer. Dios está con nosotros. ¿Amén? Es bueno lamentarse. Es bueno dejar expresar nuestro dolor ante Dios y soltar nuestra carga. Pero también es bueno confesar lo que Él es capaz de hacer. ¿Cuántos se preparan esta noche para declarar lo que Dios va a hacer? Para declarar lo que Dios va a hacer. Diga, Dios va a hacer cosas grandes en mi vida. No lo veo ahora, pero yo lo creo. Lo creo con todo mi corazón. ¡Aleluya! 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 Fíjese que es interesante, cuando Eliseo era joven y Elías, a quien Eliseo sirvió con fidelidad, a quien honró cuando era joven, Elías fue el profeta que le delegó el manto y la tarea de seguir siendo la autoridad espiritual sobre Israel en esos días. Dice la Escritura que Elías, cuando subió al cielo en un torbellino, viéndolo Eliseo, clamó: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Dando y reconociendo que Dios estaba moviendo en ese momento y reconociendo la autoridad que tenía ese hombre, Eliseo, en ese momento, Elías sobre él. Eliseo reconocía, al declarar carros de Israel y su gente de a caballo, reconocía la autoridad espiritual que estaba sobre la persona de Elías. Y aquí hay algo interesante. De la misma manera que Eliseo, cuando era joven, respetó a Elías, cuando llegó el turno de él, de la misma manera que él honró a uno, llegó el turno que lo honraran a él. Y cuando él estaba por partir, vino alguien y le dijo, de la misma manera. ¿Por qué? Porque esta es la ley espiritual: lo que siembras, cosechas. Joven, nunca quiebres tu ética, nunca quiebres tu lealtad, nunca quiebres tu fidelidad, nunca seas rebelde, sino honra a los que Dios honra, respeta a los que Dios levanta, y Dios te honrará a ti cuando sea tu tiempo. Amén. Así como Eliseo honró a Elías con esas palabras, reconociendo la autoridad y el poder de Dios que se movía a través de la persona de Elías, cuando ya Eliseo era anciano, ese rey lo honró a él de la misma manera y con las mismas palabras. El mundo hoy trata de llevarnos por otros caminos, pero tenemos que caminar por los caminos de la integridad, por los caminos de la ética, por los caminos donde no tenemos que romper con ese propósito que Dios ha puesto en nuestro corazón, que es de honrar y de respetar y de ser fiel con aquellos que Dios ha levantado. Y cuando usted es fiel, Dios va a ser fiel con usted. ¿Amén? Lo segundo que vemos aquí, fíjese en el versículo 15. Y le dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas. Y tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él la mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. El segundo principio es que la mano del profeta en la mano del rey estaba simbolizando o estaba expresando que toda victoria que va a venir en tu vida es porque la mano de Dios, la presencia de Dios, tiene que avalar aquello que estás emprendiendo. Lo que estaba diciéndole el profeta al rey es: prepara tu arco y tu flecha porque vas a pelear. Y cuando la tensó, vino las manos ancianas y arrugadas de Eliseo y las puso sobre las manos del rey, diciendo: no hay pelea que puedas ganar si Dios no está contigo. Hermanos, no es tuya la batalla, es del Señor. No son tuyos esos enemigos, son del Señor. Y la victoria viene del Señor. La victoria en tu casa, en tu familia, en tu salud, viene del Señor. Y cuando estás seguro que Dios está en el asunto, deja que Dios ponga su mano y vas a tener victoria en medio de tus batallas. La mano también simbolizaba la mano de la iglesia, de la autoridad espiritual. En otras palabras, nos está diciendo, no podemos lograr batallas y recuperar lo que el diablo nos robó si estamos aislados de la comunión de la iglesia. Las manos del profeta estaban hablando de la mano de la iglesia, de la autoridad espiritual que te cubre y que te avala. Yo me acuerdo en mis comienzos, cuando mi iglesia era muy pequeña, no siendo pastor, sino siendo un creyente que recién se estaba iniciando, como algunos de ustedes. Mi gran necesidad era siempre estar en el altar. El altar era el lugar donde yo buscaba pasar un tiempo allí. Y si era posible que alguno de los diáconos, alguno de los líderes de aquel entonces pasaran y me impusieran las manos y me declararan la bendición de Dios. Necesitamos la mano, necesitamos la cobertura, necesitamos estar sujetos. Yo estaba hablando el otro día a los líderes, tuvimos una reunión de líderes de todos los que estamos trabajando con células en la iglesia durante todos estos años. Y yo les decía que en Argentina hay un movimiento de unidad a nivel pastoral como nunca antes se vio, jamás. En tantos años se ha estado orando por unidad. Y en estos días se está plasmando una unción de unidad y todos los pastores de todas las denominaciones y de cada provincia tienen hambre de orar juntos y de estar juntos buscando el rostro de Dios constantemente. Donde ya no hay diferencias entre denominaciones o quién tiene más crecimiento, competencias, sino que hay un ánimo para ayudarnos unos a otros hasta alcanzar el destino y el propósito y el llamado que Dios tiene individualmente para cada uno. Y hermanos, de esa misma manera como Dios se está moviendo con los pastores, se está moviendo en la iglesia local. Esta es una iglesia donde debe haber una unción de unidad. Y donde cada uno debe sentir que no puede hacer nada si la mano de Dios no está sobre él. Necesitamos estar en obediencia, necesitamos estar sujetos, necesitamos estar en humildad. Previamente a toda conquista hay tiempos de quebrantamiento. Cuando alguien te toma de la mano en el culto y te dice la bendición está sobre ti, es eso, es el cuerpo de Cristo que te declara que no estás solo. Si el diablo te va a tocar, no te va a tocar a ti, está tocando a la iglesia. Y si toca a la iglesia va a ser reprendido, porque más grande es el que está con nosotros que el que está contra nosotros. ¡Wow! Necesitamos la mano de Dios en nuestros proyectos. La presencia de Dios que nos avale lo que vamos a hacer. No hagas nada hasta que no estés seguro que Dios está en el asunto. Lo que le estaba diciendo el profeta al rey, prepara tu arco, prepara tu flecha, vas a tener batallas, vas a empezar a ganar, vas a empezar a conquistar. Pero al poner simbólicamente la mano, le estaba diciendo, pero cuidado, Dios te va a dar la victoria. No son tus estrategias, no son tus soldados, no son tus capacidades, es la mano de Dios. Diga conmigo, mi esperanza es la mano de Dios. Diga conmigo, que la mano de Dios se mueva. Dígalo, vamos, dígalo. Dios, muévete. Muévete en mi casa, muévete en mi crisis. Muévete, Señor, en mi lucha. Muévete, Señor. Si no está tu mano, yo estoy perdido. Si tu mano no me avala, yo no puedo predicar. Si tu mano no me toca, yo no me puedo sanar. Si tu mano no abre la puerta, no se va a abrir nunca. Pero tú eres el que abre las puertas. Tú eres el que dices la palabra y las puertas se abren. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el principio es pasar del lamento a la confesión. Amén. ¿Cuántos de ustedes se sienten más identificados con ser llorones o con ser de aquellos que declaran. No. Tiene que tener un momento de llorar, pero un momento de declarar. ¿Amén? Dejé que esas lágrimas caigan en el trono de Dios. Y cuando sientas la unción, comienza a declarar que Dios va a hacer la obra. Empiece a hablarle a ese enemigo: enemigo, prepárate, porque ya no vamos a caer en tu trampa. Ya no me voy a ofender más. Ya voy a declarar que ese hijo que no me hablaba, que no me abrazaba, que no me quería, va a venir, se va a sentar a la mesa, me va a dar un beso y vamos a restaurar la familia, vamos a restaurar el ámbito espiritual del hogar, se va a restaurar la presencia de Dios. ¡Aleluya! Y el corazón de los padres se va a volver a los de los hijos, y el corazón de los hijos al de los padres, y va a haber salud. Ese cuerpo se va a sanar por el Espíritu de Dios. Lo tercero, versículo 17, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová, saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Ahora, le dijo entonces este ancianito ungido hasta los huesos. ¿Cuántos quieren llegar ancianito y estar ungidos hasta los huesos? Amén. Le dijo: ahora, rey, que has llorado y que has declarado que la esperanza viene, ahora que has permitido que la mano de Dios venga sobre ti, simbolizando, que fue simbolizada por esa imposición de manos sobre el arco y la flecha, le dijo: ahora abre la ventana y apunta al este. Ahora, ¿por qué no le dijo al oeste? Porque le dijo al oriente, no le dijo al occidente. ¿Sabe por qué? Porque en el oriente, o sea, en el este, es de donde venían las opresiones y las derrotas. De hecho, le dijo: apunta al este, y justo en ese lugar, en el este, había sido motivo de tristeza para el rey, porque en ese lugar se produjo su última derrota. El rey había sufrido su mayor derrota. Y entonces el profeta le dijo: apunta al este, y en el lugar de tu gran derrota va a venir tu gran victoria. Apunta al este. Ese lugar donde estabas avergonzado, donde fue tu derrota moral, espiritual, anímica. En otras palabras, el Señor le está diciendo: no es tiempo de encerrarte y de lamentarte por tu derrota y por los ataques y las oleadas de problemas que tienes, porque cerrando la persiana, humillándote allí, no delante de Dios, sino delante de tus enemigos, quedando postrado sin fuerzas, no vas a ganar nada. El profeta le dijo al rey: es tiempo de que te levantes a pelear. Abre la ventana y apunta al este. Del lugar donde has sufrido tu gran derrota, vendrá tu gran victoria. No sé dónde usted está sufriendo problemas, pero Dios te declara que en ese mismo lugar Dios va a revertir. El lugar de la derrota se va a transformar en lugar de victoria. Vamos, dale gloria a Dios. El este representaba el lugar de la última derrota, la derrota moral, la opresión, el fracaso, la tristeza, la depresión, la inferioridad de condiciones. También del este venían las maldiciones. Allí en el este hubo un rey que le pagó a un profeta llamado Balaam para que vaya a maldecir al rey. De ese mismo lugar, del este, venían las maldiciones. Y el Señor le dijo, por medio del profeta Eliseo, al rey: apunta al este, porque ninguna de esas maldiciones te van a tocar. Ninguna de esas palabras de maldición. ¿Sabe lo que pasó con Balaam cuando intentó maldecir a los hombres de Dios? Dijo: no puedo, están demasiado bendecidos, no puedo tocarlos. Hermano, apunta al este. Ahora, yo no estoy diciendo que vaya a su casa y le tire una piedra al vecino que está, un adoquín. Estoy hablando espiritual, por favor. No estoy diciendo que apunte a alguien con algo. No estoy hablando de armas humanas. Estoy hablando de espirituales. Apúntale este. Pero estoy hablando con las promesas de Dios, con los salmos. Estoy hablando con cánticos espirituales. Estoy hablando con las armas espirituales que Dios te ha dado. Le dijo el profeta allí: del este vinieron tus problemas, del este vinieron tus maldiciones, del este está la opresión. Allí, en el lugar donde viene siempre el ataque, vendrá tu gran victoria. Así que prepárate a declararle la guerra al enemigo, porque viene del este el ataque, pero del este viene tu gran victoria. Y esta noche el Señor te dice: abre tu ventana, no te escondas más, porque he puesto armas espirituales y va a fluir la gloria de Dios otra vez. ¡Aleluya! Gloria a Dios. ¿Qué es lo que lo tenía preocupado antes de venir a la iglesia? ¿Qué es lo que lo tenía amenazado? ¿Qué es lo que lo tenía avergonzado? Ahora vamos a orar en un minutito más, en pocos minutos. Vamos a ponernos en pie. Vamos a abrir la ventana del este y le vamos a decir a eso que nos avergonzó, que nos trajo tristeza, que no nos dejó dormir de noche, esa crisis, esas oleadas devastadoras del diablo, vamos a tirar las flechas espirituales y vamos a declarar que van a ser avaladas por el profeta, por la unción, por la autoridad de Cristo, y vamos a ver al campo del enemigo retroceder en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen? Apunta al este, dígale que está al lado suyo, pero no al vecino, espiritualmente. Apunta al este. Apunta tu depresión, apunta tu bajo estima. Este es el año para superar la vergüenza. Este es el año para superar la timidez. Este es el año para superar lo que te marcó la violación, el abuso. Este es el año para superar tu enfermedad. Este es tu año para decirle al que te estaba atacando y maldiciendo y riéndose de ti: abrí las puertas, porque la mano de Dios está sobre mí y voy a desatar bendiciones. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos dicen amén? Siento la gloria de Dios sobre ustedes. Esa misma unción que cayó en ese encuentro entre el profeta Eliseo y el rey, esa misma mano te va a tocar a ti hoy. Y cuando termines de lamentarte y de preocuparte, vas a comenzar a arrojar saetas de salvación. Saeta de salvación. Va a comenzar a decir: Dios es mi socorro, Dios va a pelear por mí. Hoy declaro, como Eliseo, yo declaro sobre tu vida saeta de salvación. Wow, tremendo, aleluya. Hermanos, en los tiempos bíblicos a los cuales estamos haciendo referencia, cuando un ejército se enfrentaba a otro, era parte de la lucha y de la manera en que se enfrentaban las potencias, que venían mensajeros enviados por los capitanes y se enfrentaban al capitán adversario, rival, a conquistar. ¿Y sabe lo que hacían? Cuando llegaban, clavaban unas flechas en el suelo y leían una serie de proclamas diciendo: queremos esto, que hagan aquello, que se rindan de esta manera. Y si no lo hacen, esta flecha en el suelo es señal que comenzó la batalla. Comenzó la batalla. Eso fue lo que le dijo Eliseo al rey: no te quedes lamentándote, porque si te encierras en tu salón, en tu lugar donde reposas, y dejas que tu pueblo perezca por la violencia y las oleadas de problemas, nunca vas a conquistar. Pero hoy Dios te da una oportunidad, le dijo el profeta. Hoy saca tus flechas y golpea la tierra. En otras palabras, le estaba diciendo: hoy, delante de Dios, declárale la guerra al diablo. Declara de la guerra a la enfermedad. Declara de la guerra al espíritu de divorcio. Declara de la guerra al espíritu de alcoholismo, de tabaquismo. Declara de la guerra a lo que quiere atacar a la juventud. Declara de la guerra a la desocupación, a la tristeza, a toda la angustia que quiere el enemigo que estés absorbiendo todo el día. Declara la guerra. Hermano, si declaras la guerra, Dios va a pelear por ti. Dios te está dando una palabra de salvación. Hoy es el día de salvación. Diga conmigo, hoy es el día de salvación. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y mire cómo termina la historia. Y le volvió a decir, toma las saetas, versículo 18. Y luego que el rey las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. En otras palabras, clávalas en la tierra. No sé cuántas tenía, pero dice que golpeó la tierra 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado, le dijo, si hubieses dado 5 o 6 golpes, los hubieras derrotado. En otras palabras, lo que le estaba diciendo, abraza lo que te está hablando Dios con pasión. Y hasta que no veas, a partir de hoy, doblegado el enemigo allí en el este, no termines. No es este sermón que te puede llegar a dar ánimo el día domingo, lunes, martes, miércoles y ya te olvidas. El Señor te está hablando hoy diciendo, abraza esto que te está hablando el Señor. ¿Cuántos se proponen ver su familia convertida, su cuerpo sanado? ¿Cuál es la petición de su corazón? ¿Cuántos tienen algunas peticiones en su corazón? Levante las manos, todo, ¿no? ¿Tiene peticiones en su corazón? Algunos de esos problemas vienen del este. En otras palabras, es allí donde vino tu gran tristeza, tu gran derrota, tu gran vergüenza, tu gran desánimo. Y el Señor dice, a través de esta palabra, golpea la tierra, empieza a declarar la guerra al enemigo, pero no un día, no una tarde, no un culto, sino a partir de hoy todos los días. Arrójale el Salmo 27 y luego arrójale el Salmo 91 y luego arrójale Isaías 45 y dile, ningún arma forjada contra mí prosperará, y empieza a arrojar las palabras que has oído. Empieza a hablar con cada uno de tus familiares y comienza a declarar que Dios va a hacer con ellos cosas grandes. No declares derrota, no declares tristeza, no declares que van a estar enfermos. No importa cómo están, no importa la situación que se encuentra. El Señor dice, sigue golpeando, sigue declarando, y a medida que golpees, Dios comenzará a movilizarse y a pelear por ti. Vamos, créelo, decláralo en el nombre de Jesús. Aleluya. Y luego el rey fue y marchó. Como termina diciendo el versículo 27, el último punto, marchó sobre el enemigo y lo derrotó y restituyó las ciudades. Fueron victorias. ¿Cuántas victorias quiere tener? ¿Una o varias? El Señor te da una palabra, un rema esta tarde. Hoy es tu día de victoria. Si quieres permanecer en la victoria, entonces esta tarde empieza a creerle a Dios. Póngase de pie y vamos a declarar. Vamos a abrir nuestros corazones y vamos a dejar de lamentarnos. Vamos a dejar de decir, Señor, mira lo que está pasando en el país. Mira lo que está pasando en la economía. Mira lo que está pasando en mi familia. Deja de lamentarte y comienza a declarar. Levante sus manos, Padre. En este momento venimos ante ti, Señor. Tú eres el Dios de las victorias. Uy, tremendo, tremendo. La palabra de Dios nos ha tocado. Por aquello que usted tiene carga, el Señor dice, es bueno que por un momento sientas carga, tristeza, lamento. Comienza a soltar esa carga ahora. Comienza a soltar esa queja, ese lamento, esa tristeza, y pasa de la tristeza, de la carga, del lamento, a la conquista, a la confesión. Oh, día de salvación, día de milagros. Wow, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Día de salvación, día de salvación, día de salvación. Todos, 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 todos. Vamos, tremendo, hay algo. Algo se está desatando. Hermano, no entres en la trampa. No comas el anzuelo de la carnada. No te ofendas. Suelta ese corazón ofendido ahora. Abre tu corazón diciendo: Señor, si he estado ofendido y le di lugar al diablo, yo renuncio a esa ofensa ahora. Renuncio a eso que me ha engañado, que ha entrado a mi mente. En el nombre de Jesús. Tremendo. Y pasa del lamento a la confesión. Pasa del lamento a la confesión. ¡Wow! Tremendo, hay algo tremendo aquí hoy. Impresionante. Pasa del lamento a la confesión y dile: carro de Israel, Dios está moviendo, Dios es mi justicia, Dios es mi esperanza, Dios pelea por mí, Dios batalla por mí ahora. Sobre tu familia, sobre tus seres queridos, en tu economía, en tu mente, el poder de Dios se va a manifestar, lo siento. Wow. Lo segundo que ocurrió es que el anciano Eliseo puso la mano sobre el arco y la flecha, diciendo: quiero que sientas la bendición de Dios. Tome la mano del que está al lado suyo. Wow. Yo declaro como autoridad espiritual sobre ti bendición de Dios. A donde quiera que enfrentes al diablo, adentro o fuera de tu casa, donde se aparezca el enemigo, ahora el Señor pone su mano sobre tu mano y el Señor te dice: no estás solo, yo estoy contigo y la iglesia está contigo y estamos intercediendo hasta que la victoria sea total. Ahora interceda con su hermano y declara: la victoria va a ser total, absoluta. Oh, ha llegado el tremendo. Va a ser total y absoluta. Declare: 50,000 almas. Viene, tu hijo viene a Cristo. Tu nuera viene a Cristo. Tu economía va a cambiar. Tu unción va a ser fuerte otra vez. Vas a ser otra vez evangelista. Vas a ir por las calles a predicar. Vas a cumplir el destino que Dios tiene para tu vida. Fuego de Dios. Fuego de Dios. Fuego de Dios. La victoria va a ser total. Clava la lanza, la flecha. La victoria va a ser total. Oh, riaravanta la bacaya. Ahora. Escuche. Así tomado de la mano, el Señor te dice: en lugar de tu peor vergüenza, escúchalo, yo te digo de parte de Dios, en lugar de tu peor vergüenza moral, anímica, familiar, va a venir tu gran victoria. Oh, no renuncies a los sueños. Yo declaro aún como pastor que Dios me dijo que íbamos a hacer 50,000. Y yo sigo golpeando con mi flecha y sigo declarando que las 50,000 vienen, y no solo 50,000, vienen 100,000 almas que van a venir a Cristo con todo el corazón. Golpea la flecha y dile lo que Dios va a hacer. Levante las manos y comience a declarar bendición a su familia. Comience a soltar. Declare en este momento lo que dice, lo que Dios te dijo, lo que Dios te habló. Yo no puedo hablar por usted ahora. Yo no puedo orar por usted, pero usted lance. No dejes. Abraza esta palabra con pasión.
y no dejes de orar hasta que veas la victoria. Abraza este mensaje con pasión. Clama por avivamiento, clama por maravillas, hasta que sea hecho, hasta que sea hecho. Aleluya. Todo lo que pidas, decláralo, decláralo, decláralo. Declará victoria, declará sanidad, declará que se revierte la obra del diablo. Se corta. Oh, recupera lo que perdiste. Marcha en fe. El Señor dice: abre la ventana ahora. Ahora abre tu ventana. Vamos, ábrela. Y yo declaro saeta de salvación. Decláralo. Declara la victoria. Declara, declara, saeta de salvación. Ha llegado la saeta de salvación. Sol, manta, la manta, la manta, la manta, la manta. Oria, la manta. Saeta de salvación. Hermano, le digo algo, la gloria de Dios está aquí fuerte. La puerta está abierta, la ventana está abierta. Mira al este. Mira al este. Cierra los ojos y yo declaro sobre tu vida día de salvación, saeta de oración que va a hacer estragos en el campo del diablo. ¡Wow! Sí, Señor, estragos. El enemigo va a perder lo que tiene bajo sus garras sucias. Lo va a perder. Hoy es día de salvación. Siga la manta, la vaca, la manta, la vaca. Solo montado.
No me dejes ir. Lo rindo todo una vez más.
Más. Uy. Saeta de salvación. Un instrumento. Uy. Uy. Uy.
Yo te anhelo a ti. Solamente a ti.
Saeta de salvación. Sigue tocando.
Pues nadie más en tu lugar. Oh, me abrazará con tanto amor.
Sobre ella salvación.
Señor,
declaro. Sí,
Señor. Yo anhelo a ti. Dime que cerca está.
Está cerca.
Solamente a ti.
Hermano, tremendo lo que está pasando. Yo quiero que los que están enfermos levanten sus manos y lancen las saetas diciendo: sanidad para mi casa, sanidad para mi mente, sanidad para mis emociones, sanidad para mi cuerpo de la cabeza hasta la planta de los pies, sanidad de toda hemorragia, de toda dolencia, sanidad de todo tumor, sanidad de todo lo que el diablo puso, sanidad, sanidad de Dios para tu vida, sanidad. Oh, gloria, gloria, gloria a tu nombre. Padre, proclamo, este es el día. Oh, tremendo. Hay algo, se abrieron los cielos. No, tira la flecha, clava esa flecha en el piso diciendo: hoy golpeo, diablo, hoy comienzo a declarar lo que Dios me dijo. Alabado sea tu nombre. Declara que verás ese avivamiento. Declara que verás esa victoria. Declara que verás los cielos abiertos. Declara que la gloria de Dios. Oh, decláralo. 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 Oh, es el momento. Manta la manta la manta. Y a lo monte de mantel. Y a lo monte de mantel. Sí, Señor. Señor, saeta de salvación cada hermano. Yo proclamo que cada vez que oren, el enemigo va a ir retrocediendo. Hermano, abraza esta palabra. Tome esa palabra y tómela, diciendo: yo no voy a ser como el rey que golpeó 3 veces nada más. Voy a seguir golpeando y declarando, aunque no lo vea, pero voy a declarar mañana, tarde y noche, que Dios me va a dar la petición de ese que Él puso en mi corazón, que voy a llegar a hacer lo que Él dijo que voy a hacer, que voy a ver a mi familia la forma que Dios me dijo, que voy a ver mi economía como Dios me la prometió, que voy a ver en Argentina el grande mover de Dios. ¡Oh! ¡Decláralo! ¡Oh! ¡Oh, sí, Señor! Declaro, 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 declaro. Declaro esa victoria. Mañana, tarde y noche, vamos a ver la mano de Dios. Mica mansa la mano. Santo Rey, ¿está preparado? Se levante sus manos. Señor, en vez de tristeza, dales alegría ahora. ¿Sabe? La Biblia dice que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Reciba ese gozo ahora. Reciba esa paz. Reciba ese amor por la justicia de Dios. Más. Más. Wow. Siga golpeando las puertas de los cielos diciendo: más. Oh. Más, 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 más. Wow. Más, 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 más. Más, 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 más. Más, 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 más. Más, 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 más. Oh, esa misma unción que recibió Eliseo, la estás sintiendo ahora. Más, 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 más. Más, 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 más. Golpea, 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 golpea. Apunta al lugar de tu derrota. Donde estaba tu derrota, vendrá tu gran victoria. Tu punto débil será tu punto fuerte. En tu nombre, Dios, en tu nombre. Señor, como autoridad espiritual sobre ellos, proclamo saeta de salvación. Hoy es el día que debes abrir la ventana y debes de resistir al enemigo. Uf. Y Dios te quiere dar el doble. ¡Wow! ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡Gloria a tu nombre! ¡Wow!
Su vida nos interesa. Contáctenos. www.claudiofreyson.org. Freyson se escribe FRIDZON. Freyson.org. Para pedidos de oración, de materiales, mensajes en audio y video o agenda del pastor Freyson, contáctenos.